Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 21 y 22 de la sura de Al-Hashr del Sagrado Corán, recitado por el difunto Abdul Baset.
صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hubiéramos hecho descender este Corán en una montaña, habrías visto a éstas humillarse y henderse por miedo a Alá. Proponemos a los hombres estos símiles, quizás así reflexionen. Es Alá, no hay más Dios que Él, el conocedor de lo oculto y de lo patente. Es el compasivo, el misericordioso. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Reciban cordiales saludos desde su radio Pars Today. Soy Nancy Loy. Como siempre, es un gusto para mí abrir las puertas de esta su radio para presentar la programación correspondiente al 17 de Abán de 1399 de la Hijra Solar, 7 de noviembre de 2020, que incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, empezamos ahora mismo con el noticiero. Son las 11 de la mañana, hora local de Teherán. Están ustedes en sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
Tres días después de las elecciones, Estados Unidos todavía no sabe quién será su futuro presidente. El ambiente de incertidumbre y tensión reina en el país. El titular de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, visita Cuba. Ambos países abogan por reforzar su alianza frente a las sanciones de Estados Unidos. Israel no cesa sus atrocidades contra el pueblo palestino, destruye sus casas y reprime las protestas contra la ocupación. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Llevamos las principales informaciones de carácter internacional. Acompáñenos. Una crisis institucional, el temor que ha provocado las elecciones en Estados Unidos, el lento conteo de los votos y también las acusaciones de Donald Trump contra el sistema electoral han aumentado las divisiones en el país.
Tres días después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, no hay todavía un ganador. Con el escrutinio abierto en seis estados, el actual presidente Donald Trump, que tacha el sistema electoral de corrupto, insiste en seguir con su denominada batalla legal.
Seguiremos este proceso a través de cada aspecto de la ley para garantizar que el pueblo americano tenga confianza en nuestro gobierno. Nunca dejaré de luchar por ustedes y por nuestra nación.
El hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr., instó a su padre a ir a la guerra total contra todo fraude del proceso electoral.
Lo mejor para el futuro de Estados Unidos es que Donald Trump vaya a la guerra total por su elección para exponer todo el fraude, las trampas, los votantes muertos o ya no en los estados, que ha estado sucediendo durante demasiado tiempo. Es hora de limpiar este desastre y dejar de parecer una república bananera.
A su vez, la campaña de Biden dijo que tenía equipos legales listos para contrarrestar cualquier demanda de Trump. El mismo Biden salió a defenderse diciendo que ha ganado las elecciones. Entre tanto, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, llamó a Biden como mandatario electo del país.
Podemos ver lo emocionante que es presentarse hoy ante ustedes cuando Joe Biden obtiene su tremendo mandato. Muy pronto el guión cambiará de vicepresidente a presidente electo Joe Biden. Es un día feliz para nuestro país. Joe
Biden. Ante la incertidumbre, diferentes ciudades estadounidenses han sido escenario de masivas protestas de partidarios de Trump y Biden. Todavía no está claro quién ganará las elecciones, pero sin importar qué candidato termine en la cima, en las elecciones hubo un perdedor, Estados Unidos, que ahora vive una profunda división y polarización. Ambos partidos demandan las elecciones y el país desciende en una violenta crisis constitucional sin precedentes en la historia, mientras se incrementan las posibilidades de disturbios y violencia.
En el marco de su gira por América Latina, el ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, llegó a Cuba. Las dos partes condenaron las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra sus naciones. Los detalles los tenemos en el siguiente reporte.
El canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, en Cuba, para buscar vías de fortalecimiento de los lazos entre dos naciones que llevan décadas bajo las sanciones de Estados Unidos. El jefe de la diplomacia iraní se reunió con su homólogo de Cuba, Bruno Rodríguez. En la agenda, diálogos políticos y comerciales.
Para los que más participando, el diálogo político de alto nivel y seguir impulsando los vínculos económicos, comerciales, de cooperación, culturales, científicos.
Irán y Cuba.
Irán y Cuba se han mantenido unidos ante la presión de Estados Unidos, una presión que solo puede considerarse terrorismo económico.
Zarif llegó a La Habana, procedente de Caracas, donde se dio cita con el mandatario venezolano Nicolás Maduro y las altas autoridades del país. Ahí, el diplomático concedió una entrevista a la cadena Telesur. Aseguró que su país no pedirá permiso de Estados Unidos para profundizar sus cooperaciones con el mundo.
Estados Unidos recurre a su vieja estrategia de amenazas e intimidaciones. Irán y Venezuela no se dejaron intimidar y creo que esto no va a cambiar. Nuestras cooperaciones son legítimas y seguiremos nuestras colaboraciones con Venezuela.
Zarif recordó el fracaso de Washington en restablecer las sanciones de la ONU contra su país. Un hecho que para el diplomático es otra muestra de lo aislada que la Casa Blanca se encuentra en el escenario internacional.
Durante los últimos meses derrotamos 3 veces a Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU y esto muestra qué tan aislada la política de máxima presión está en la comunidad internacional. No es una victoria para Irán, sino una victoria para la ley internacional, la Carta de Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
La siguiente parada de Zarif es La Paz, donde el canciller iraní tiene previsto participar en la ceremonia de investidura del nuevo presidente de Bolivia, Luis Arce.
Bien, el presidente electo de Bolivia, Luis Arce, precisamente recibió el bastón del mando del pueblo aymara. Esto tuvo lugar en las ruinas de Tiahuanacu, patrimonio de la humanidad. En la ceremonia le acompañaba a su vicepresidente, David Choquehuanca. Se trata de un acto simbólico en el que los líderes espirituales indígenas bendicen al nuevo gobierno que se va a instalar en el país. El ritual precede a los actos oficiales de este domingo en la investidura. A la toma de posesión asistirán varios líderes regionales y mundiales. Bien, y en plenas elecciones de Estados Unidos y cuando muchos siguen pendientes de ese tema, el régimen de Israel aumenta sus ataques contra los palestinos. En un hecho criticado por la comunidad internacional, realiza la mayor demolición en una década de un poblado palestino.
Ni siquiera los palestinos más vulnerables están a salvo de las políticas expansionistas de Israel. El mundo reprocha al régimen de Tel Aviv después de que una docena de familias de pastores beduinos, asentadas en el Valle del Jordán, en la ocupada Cisjordania, perdieron sus casas al ser desalojadas por el ejército israelí. Las excavadoras arrasaron 3/4 partes de la aldea de Hum Salbagia, un hecho criticado y considerado por la ONU como la mayor operación de demolición en los territorios ocupados palestinos desde hace una década. La Unión Europea tampoco toleró el acto y envió su representante al lugar de los hechos.
Está muy claro que esta destrucción, la demolición de más de 75 estructuras, estructuras residenciales, estructuras sanitarias y de las instalaciones vitales, que afecta a 11 familias con 40 niños, es contraria al derecho internacional.
Un convoy con tiendas de campaña de emergencia, enviado por ONGs humanitarios palestinas, acudió a la ayuda de las indefensas familias palestinas que incluso enfrentan el peligro de la pandemia. Pero Israel les niega sistemáticamente permiso para construir, tras haber declarado la zona como campo de maniobras, a pesar de tratarse de un lugar previamente habitado.
Expresamos no solo nuestra total solidaridad con los aldeanos y los que viven aquí, sino que también expresamos nuestra profunda preocupación por la continua tendencia perjudicial de demoliciones, confiscaciones, desalojos y la violencia de los colonos.
Turquía también se unió a la condena mundial de estos hechos. aseguró que Israel ha mostrado una vez más su política agresiva y ilegal. El hecho de que esta acción se lleve a cabo en un entorno donde continúa el nuevo tipo de epidemia de coronavirus aumenta aún más la gravedad de la situación. Israel ha destruido un total de 689 estructuras palestinas en Cisjordania desde principios de año, provocando que 869 palestinos se queden sin hogar. La decisión tuvo como respuesta también la protesta de los palestinos en diferentes partes en los territorios ocupados, como en Kaf Katum y en las cercanías de la propia aldea.
El preso palestino Maher al-Arras puso fin a su huelga de hambre después de 103 días al llegar a un acuerdo por el que se había liberado el 26 de noviembre, anunció el Club de Prisioneros Palestinos. Al-Arras, de 49 años, fue arrestado en julio, bajo detención administrativa, un sistema que el régimen de Israel usa para detener a sospechosos sin cargo, juicio o fecha de liberación. Comenzó su huelga de hambre en protesta por la situación de detención y se convirtió en un ícono en los últimos meses por su resistencia. Mediante el acuerdo será liberado sin cargos y sin juicio y pasará los días que le quedan de arresto recibiendo tratamiento médico en un hospital. Estados Unidos bloqueó el dominio de un portal en lengua española de los estudiantes del Seminario Teológico de la ciudad de Qom, en el centro de Irán. El Departamento de Justicia de Estados Unidos incautó 20 sitios web tras acusarlos de desinformación en medio de las elecciones presidenciales del país. Entre los portales que han sufrido las restricciones está el sitio de la lengua española Ababil, que ha estado abordando la causa palestina, el régimen de Israel y la hegemonía de Estados Unidos en el mundo. Ababil tiene como objetivo ser un medio de información alternativo para los lectores hispanohablantes de América Latina. Los afganos se concentraron a las afueras de la embajada de Estados Unidos en Kabul, la capital, esto en protesta por el reciente aumento de la violencia registrada en el país. Los manifestantes, la mayoría procedentes de la provincia oriental de Nangarhar, se reunieron para pedir el fin de la guerra y el conflicto. Centenares de líderes tribales participaron de la movilización. Los indignados creen que el llamado acuerdo de paz de Washington con los talibán ha resultado en el incremento de la violencia. El lunes 22 personas murieron en un ataque en la Universidad de Kabul. Esto fue el segundo ataque en menos de dos semanas contra un centro educativo en la capital. Y en Bangladesh, los ciudadanos volvieron a tomar las calles para denunciar las posturas islamófobas del presidente francés Emmanuel Macron. Los indignados se reunieron en la capital, Dhaka. Con pancartas en las manos denunciaron que Francia está promoviendo la islamofobia. Afirmaron que insultar a otras religiones no es libertad de expresión. A principios de octubre, el presidente galo se comprometió a no renunciar a la publicación de caricaturas insultantes de Mohammed, el profeta del Islam. Desde entonces, el mundo musulmán ha sido testigo de masivas protestas casi diarias contra tal postura. Europa se enfrenta a una segunda ola de la pandemia de la COVID-19. El creciente número de infecciones diarias ha puesto a prueba el sistema de salud de los países del continente. Veamos el informe.
La COVID-19 azota con fuerza semana tras semana a los países europeos que van superando sus propias cifras récord de contagios. Europa continuó siendo el epicentro de la pandemia en los últimos 7 días. Se siguen acelerando los contagios con una media de 282.000 casos diarios, es decir, un 11% más que la semana anterior. En Suiza los hospitales están saturados y los médicos exhaustos.
Hay demasiados pacientes para ser hospitalizados. Hay muchos ancianos que llegan con muchas enfermedades cardiovasculares crónicas y es complicado. Sí, hay mucha más gente y hay muchas más personas positivas entre el personal.
En Francia, durante la primera ola de la pandemia, el ejército participó en el traslado de pacientes desde el este del país a regiones menos afectadas. Y ahora continúa entrenando a sus efectivos para posibles nuevos traslados.
La situación de salud actual es muy compleja para todos, pero nosotros sabemos que realmente tenemos nuestro lugar para ayudar a nuestros conciudadanos también. Así que continuamos con nuestra formación para estar preparados.
En Bélgica, los hospitales se enfrentan a una afluencia sin precedentes de pacientes con decenas de transferidos, ya que el país tiene la tasa de infección más alta de Europa y una de las tasas de mortalidad más altas del mundo. La casi saturación actual ya ha obligado a trasladar a algunos pacientes graves a la vecina Alemania.
En algún momento no podremos mover las paredes ni poner más camas. Entonces, si la capacidad total está saturada, eso significa que tendremos que desconectar a algunos pacientes en cuidados intensivos para acoger a otros o decirle al otro paciente que no hay más espacio.
Los casos también están aumentando en Alemania, así que estoy seguro de que las puertas se cerrarán en unos días en las otras provincias y en los otros países.
En medio del aumento de casos en Europa, Francia, Alemania y el Reino Unido han anunciado cierres durante al menos el próximo mes. El gabinete británico advirtió de que el confinamiento podría extenderse hasta el 2021. Portugal ha impuesto un bloqueo parcial, mientras España e Italia están endureciendo las restricciones. El continente ya ha registrado más de 11,9 millones de casos y cerca de 295 mil muertos por el coronavirus.
Bien, en el Reino Unido, la Oficina Nacional de Auditoría alerta de las fallas del gobierno en su preparación para el Brexit, que significan que el país enfrentará una interrupción significativa cuando se separe del todo de la Unión Europea el próximo 1 de enero. Según el organismo, la pandemia del coronavirus aumentará la presión sobre el transporte de mercancías, la agricultura y otros sectores económicos, especialmente en Irlanda del Norte, con o sin un acuerdo comercial de la Unión Europea. Denunció que el gobierno aún no ha designado suficientes agentes de aduanas para garantizar que los flujos comerciales se desarrollen sin problemas a partir del próximo año. Reino Unido abandonó formalmente la Unión Europea el pasado mes de enero de este 2020, pero sigue sujeta a las reglas bajo un periodo de transición hasta finales de este año. Con 101 votos a favor, el Congreso peruano rechazó el retiro del 100% de los aportes de las administradoras de fondos de pensiones AFP. En cambio, aprobó el retiro máximo de $4,700 en tres cuotas que serán entregados a partir de 2021. La decisión originó protestas fuera del Parlamento. Nuestro corresponsal en Perú, Aarón Rodríguez, nos cuenta más detalles.
Con banderolas y pancartas, cientos de aportantes llegaron hasta los exteriores del Congreso de Perú para protestar y mostrar su total rechazo a las bancadas que votaron a favor de desestimar el retiro del 100% del dinero de las administradoras de fondos de pensiones AFP. De esta manera se termina la polémica que nació durante la cuarentena como una solución a la falta de ingresos familiares por los despidos masivos y las restricciones.
Hemos sido traicionados porque la bancada pasada dieron un mensaje diferente a la población y el día de hoy votan completamente diferente, y eso es una traición, porque ellos al final decían que sí querían el 100%.
A cambio, el Congreso aprobó el retiro máximo de 4 unidades impositivas tributarias UIT, que equivalen a $17,200 o $4,700 en tres armadas que serán entregadas a partir de 2021. Decisión que fue rechazada por los integrantes de la bancada de Podemos Perú, que denunciaron cambios a última hora en las posiciones de algunas bancadas. María Antonieta Alba, ministra de Economía, adelantó opinión y se mostró en contra de la vulneración del sistema de pensiones, alegando que la ley implicaría la salida de $3,900 millones del sector privado.
Y el gobierno de Colombia y excombatientes de la FARC, firmantes del proceso de paz, acordaron el viernes mejorar la seguridad de los exguerrilleros y acelerar su proceso de reincorporación. El gobierno colombiano prometió acelerar los esfuerzos para comprar tierras para construir o mejorar viviendas de los miembros de la FARC. El anuncio llega tras una reunión entre los representantes de los exguerrilleros con el presidente colombiano Iván Duque. Cientos de excombatientes que se desmovilizaban en virtud de un acuerdo de paz firmado en 2016 marcharon recientemente a Bogotá para exigir mayor seguridad y el cumplimiento del pacto. Unos 236 excombatientes han sido asesinados desde la firma del acuerdo. Bien, y el devastador huracán Eta continúa con furia. Se ha convertido en tormenta tropical, pero sigue castigando con mucha fuerza el Centroamérica. Ha dejado más de 170 fallecidos o desaparecidos en la región. Un deslizamiento de tierra, sin más, sepultó cerca de 150 viviendas en la aldea Quejá y se teme que gran parte de los ocupantes murieron. Los muertos en Guatemala se suman a una veintena registrados en los demás países de la región. Miles de personas fueron evacuadas. Eta arremetió el martes contra Nicaragua como huracán categoría 4. El ciclón también pasó por el norte de Honduras y avanzó hacia Cuba. Y ya, terminamos con esto, este informativo. Muchísimas gracias por informarse con nosotros. Hasta entonces.
Thank you.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC, en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20
68.5E.
Amigos, están en sintonía de Pars Today. A continuación escucharán primero un capítulo de Una Pregunta, Una Respuesta, el espacio semanal en el que la doctora Rabani aborda un tema de la religión islámica. Esta vez nos hablará sobre la llegada de la Hadrat Masumé a la ciudad santa de Qom. Luego tenemos un capítulo de El Ideal de la Revolución. No se los pierdan. Adelante.
Una pregunta y una respuesta.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Pars Today? Iniciamos un nuevo programa de Una Pregunta, Una Respuesta, en el que cada semana un experto en temas religiosos nos ayuda a aclarar dudas sobre la religión islámica. Como siempre, tenemos para ello la colaboración de la doctora Rabani, a quien agradecemos infinitamente todo su apoyo para realizar este programa. Doctora Rabani, el 23 de Rabiul Awal, la Hadrat Masumé entró a Qom, una ciudad que está situada al sudoeste de Teherán, la actual capital de Irán. ¿Qué significa esta llegada? ¿Podría hablarnos de los pormenores de cómo la Hadrat Masumé llegó a esta ciudad?
En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, estamos en el mes de Rabiul Awal y en este mes, en calendario islámico, existen muchas ocasiones importantes. El día 23 de ese mes es el día de la entrada de Hazrat Masuma a Qom, que siempre la gente de Qom celebra este día. Muchos jóvenes y niños en calle vienen y reparten dulces recordando la bendita entrada de Hazrat Masumé a la ciudad de Qom. En realidad, esta entrada bendita de Hazrat Masume cambió la historia de Qom. La historia cuenta que después de que Imam Reza alayhi salam fue obligado por medio de Ma'mun, el califa abbasida, en el año 200 de Hijra Lunar de venir a Irán, Hazrat Masume salamullah alayhi después de un año junto a los hermanos, a los muchos parientes, en un grupo que casi eran 400 personas, en una gran caravana, ellos también, una razón para visitar al Imam Reza alayhi salam, otra razón también, mucha opresión que recibían en ciudad de Medina por parte de los agentes de califa abbasida. Ellos formaron una caravana y vinieron hacia Irán. En el camino, cuando llegaron a la ciudad de Save, la historia cuenta que los agentes de gobierno abbasida atacaron a su caravana y un grupo de ellos fueron martirizados. Hazrat Masuma salamullah alayha ahí mismo se enfermó y pidió que lo lleven a Qom. Cuando la gente de Qom se dio cuenta que Hazrat Masuma está en cercanía de Qom, todos fueron a recibirlo. Los grandes de Qom, grandes personalidades de Qom, fueron a recibir a Hazrat Masume con mucha alegría. Por entrada de Hazrat Masume hicieron entrar a ella, recibieron con brazo abierto a Hazrat Masume. Durante 17 días está inmaculada dama del Islam, estuvo en Qom. Y en el día, en décimo día de mes de Rabi Usani, el siguiente mes, falleció. Una razón por ver esta opresión que había visto en Save. En Qom, dentro de hadices y tradiciones islámicas, tiene una inmensa importancia. Existen decenas de hadices respecto a la ciudad de Qom. Mucha gente, como personas representantes de los imams de Ahlul Bayt, muchos sabios estaban viviendo en Qom. Y el imam, octavo imam, Imam Sadiq alayhi salam, dice, Raziyallah anhum, Dios, que Dios esté satisfecho de ellos, de la gente de Qom. Luego dijo el imam, octavo imam, Inna lil jannat samaniyata ابواب و واحد من حال اهل قم و هم خيار و شیعت نامن بین سائر البلاد خمر الله تعالی ولایتنا فی تینتهم. Dice el imam Reza alayhi salam, ciertamente que el paraíso tiene 8 puertas y una de las puertas de paraíso es para la gente de Qom. Ellos son los seguidores verdaderos del Islam y son mejores seguidores. Dios Altísimo puso en sus corazones el amor hacia nosotros, Ahlul Bayt, hacia la familia de Profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. También hay hadices que habla de que el Qom, en la gran revolución del Imam Mahdi, cuando aparezca nuestro Salvador esperado, Qom también tendrá mucha importancia y mucha gente de Qom ayudará al Imam Mahdi. También existe hadices de Imam Sadiq alayhi salam que dice, Qom significa levantate, haz revolución, algo así. Y dice el Imam Sadiq alayhi salam que Qom fue denominado, fue llamado Qom, porque la gente de Qom ayudará al Imam que hará revolución y será salvará el mundo. Ellos estarán junto a él y le ayudarán. Que Dios Altísimo nos cuente entre la gente de Qom, porque también hay hadices que dice cualquier persona en cualquier parte del mundo que su corazón esté con los imams de Ahlul Bayt, también se considera Qomi, se considera Ahlul Qom, se considera como un habitante de Qom, porque lo importante es la intención de las personas. Que Dios Altísimo nos cuente entre ellos, inshallah.
Están escuchando una pregunta, una respuesta en Pars Today. Ahora, doctora Rabani, la entrada de la Hadrat Masume a Qom ¿Tiene algún tipo de bendiciones para la comunidad?
De entre las bendiciones de la entrada de Hazrat Masum en Qom, existe el que mucha importancia de Qom se debe a la entrada de Hazrat Masum a Qom. Además que el vuelco de la gente hacia Qom, la emigración de muchos sabios a la ciudad de Qom después que Hazrat Masum vino a Qom, demuestra también la importancia y grandeza de la jerarquía de la mujer dentro del Islam, porque Hazrat Masum, como una dama, atrajo a tantas personas a la ciudad de Qom y muchos sabios a lo largo de historia querían estar en Qom para poder visitar todos los días el santuario de Hazrat Masum. Grandes sabios como Allamah Tabatabai todos los días iban a visitar a Hazrat Masum. Grandes sabios como Ayatollah Bahjat todos los días con sus discípulos iba a visitar a Hazrat Masum y besar las rejas de este santuario y sentar, leer Corán y adorar a Dios. Ahora tenemos las cifras que tenemos anualmente, más de 20 millones de gente viaja a Qom y visita este santuario. Existe en Qom más de 500 fundaciones científicas culturales muy importantes. Existe decenas de seminarios grandes y pequeños, generales o especializados muy importantes en Qom. Existen muchas imprentas que anualmente sale miles y miles de libros desde Qom. Es un centro cultural muy importante Qom. El más grande seminario del mundo, que es especial para las mujeres, se llama Jamaat al-Zahra y miles de mujeres están estudiando allá. Está en la ciudad santa de Qom. Estudian allá de niveles bajos hasta doctorado y todavía más que doctorado. Estudian en esta universidad al-Zahra, Jamaat al-Zahra, que recibe estudiantes de todas partes del mundo. En realidad debemos decir que con la entrada bendita de Hazrat Masum a Qom, esta ciudad se convirtió en un centro científico, teológico, islámico muy, muy importante. Y tenemos un gran número de los sabios que de muchas partes del mundo emigraron a Qom con toda su familia, quedaron aquí, estudiaron, enseñaron y estudiaron. Ahora, más de 100 mil personas de 120 países del mundo están estudiando en Qom y tenemos la alegría de decir que más de 30 mil de estas personas son mujeres que llegan de diferentes partes del mundo, quedan unos años en Qom, estudian en el seminario de Qom, luego regresan a sus países y enseñan el Islam a la gente. Si volvemos a la historia del Islam, vemos que esta importancia a la mujer, el gran profeta del Islam lo dio. Y tras su ciudad natal, Mecca, Arabia, la península arábiga, donde él tuvo su misión y comenzó su misión desde allá, la situación de la mujer en este lugar no era bueno, no tenían ningún respeto para la mujer. Pero el gran profeta del Islam educó a la gente de tal forma que luego de 23 años de esfuerzo eliminó todas las tradiciones y costumbres no deseadas, malas y todo el desprecio que se hacían a la mujer y le ofreció y le dio a la mujer todos sus derechos. También nosotros tenemos muchos testimonios de los orientalistas que confiesan en eso. Personas como, por ejemplo, Gustav Le Bon dicen que el occidente aprendió el respeto a la mujer, aprendió de los musulmanes. Antes de conocer a los musulmanes, tenía ningún respeto para la mujer. Él dice que en las cruzadas, cuando vio que los musulmanes tratan con respeto a las mujeres, ellos recién aprendieron que deben respetar a las mujeres. El gran profeta del Islam en un hermoso hadiz dice que si en una casa exista una hija que Dios sí dé una hija a una familia. Si los padres de esta niña le sean cariñosos, compasivos, no discriminen con sus hijos y le den todos sus derechos, le ayudan por vivir bien a su niña, Dios Altísimo va a llevar ambos, padre y madre, va a llevar al paraíso y Dios garantiza el paraíso por ellos. Siempre el profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y su descendencia, decía: las niñas son flores que Dios les regala. Entonces, tratadles como flores, con mucha amistad, con mucho amor, con mucho cariño, con mucha suavidad, con mucha ternura, porque las niñas son sensibles y necesitan un trato como trato con una flor. Que Dios Altísimo nos ayude a seguir todos los buenos consejos que existen en las religiones divinas y en la religión islámica, y en especial consejos del gran profeta del Islam. Que Dios Altísimo les dé éxito y tengan salud. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Bueno, como siempre, agradecemos a la doctora Rabani sus alcances sobre un tema de la religión islámica. Esta vez nos ha hablado sobre la Hadrat de Masumé. Muchísimas gracias. Desde La Voz en Español de Pars Today, Nancy Lo y todo el equipo que hace posible este programa, les esperamos en la próxima emisión. Cuídense mucho. Hasta entonces.
El gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa.
Desde hace 12 años consecutivos que el líder de la revolución, el ayatollah Sayyid Ali Khamenei, viene otorgando nombres específicos y con visión de futuro a cada año nuevo iraní, que comienza el 20 o 21 de marzo, para llamar la atención del gobierno, el pueblo y los pensadores de la sociedad a los objetivos económicos, estratégicos y al fortalecimiento del poder económico y la dignidad nacional y global de la República Islámica. Con la misma visión, el líder de la revolución denominó el año iraní 1387, que comenzó el 20 de marzo de 2008, como el año de florecimiento de la producción, el año 1388 como el del avance a la corrección de la pauta del consumo, a 1389 como el del doble esfuerzo, doble trabajo, 1390 como el de la yihad económica y al año 1391 como el de la producción nacional, apoyo al trabajo y al capital iraníes. Al enfocarse en el poderío económico y político del país, el ayatollah Khamenei denominó el año 1392 como el año de la epopeya política, epopeya económica, a 1393 como el año de la economía y cultura con dignidad nacional y gestión revolucionaria, al año 1395 como el año de la economía de resistencia y producción y empleo, al año 1397 como el año del apoyo al producto iraní y al año 1398 como el año del florecimiento de la producción. Igualmente, con un doble énfasis en la importancia de aumentar la producción con calidad, el líder de la revolución denominó el año 1399, que comenzó el pasado 20 de marzo, como el año de saltos en la producción. En este sentido, uno de los puntos más destacados del discurso del ayatolá Jamenei con motivo del Año Nuevo iraní fue llamar la atención a saltos en la producción como uno de los elementos claves para el fortalecimiento del Irán islámico. Según reconocen algunos expertos, la continuación del camino actual en el desarrollo de la producción no ha funcionado mucho y hay que tomar una acción práctica y científica para corregir la situación actual y utilizar los potenciales para iniciar un gran movimiento.
Dar un salto en la producción y la economía tiene antecedentes y experiencias exitosas en los países industrializados del mundo. Países tales como Japón, Corea del Sur y China han logrado considerables avances en dar saltos en la producción, reduciendo su brecha con los países pioneros en muchas áreas industriales. Y en algunos casos, ellos mismos se han convertido en pioneros en la tecnología y la industria. Este gran movimiento, que ha sido denominado como saltos en la producción por el líder de la revolución, tiene características y prerequisitos que abordaremos en esta nueva serie de programas. En la estratégica declaración del segundo paso de la revolución publicada en febrero de 2019, el ayatolá Jamenei ha trazado el futuro camino de la revolución islámica. En este sentido, ha considerado que fortalecer la producción y brindar la economía requiere tener una determinación revolucionaria, motivación y tener fe en la consigna de nosotros podemos, haciendo hincapié en el empleo de estos principios como una necesidad y como la llave del éxito de este movimiento. En la implementación de grandes proyectos y la solución de los problemas, Irán ha acumulado valiosas experiencias del pasado, especialmente durante la guerra impuesta por Irak y las sanciones. Ahora también, y apoyándose en estas potencialidades, Irán se encuentra en un importante camino de trabajo y esfuerzo, cuyo objetivo es dar un salto en la producción valiéndose de los inmensos potenciales del país. En este sentido, el líder de la revolución ha hecho un llamamiento a todos los productores y activistas económicos a dar grandes pasos en la senda del progreso del país. Por eso, dar saltos en la producción puede considerarse como una estrategia en la dirección de los objetivos del segundo paso de la revolución.
Los objetivos y resultados de esta visión de futuro están enfocados en los intereses nacionales y los esfuerzos de los gobiernos para fortalecer los cimientos de una economía resistente. La exitosa continuidad de esta senda depende de muchos factores y elementos, uno de los mismos que tiene un impacto directo en el fortalecimiento de la economía del país es el uso de los recursos de la producción y las reservas del país, lo cual es importante para abonar un terreno adecuado para el salto económico. En el campo de la economía de resistencia, un país que tiene más éxito es el que puede aprovechar al máximo sus oportunidades y sus potenciales endógenos en las interacciones con otras economías. Desde este punto de vista, el salto en la producción debe realizarse mediante el cambio simultáneo del plan macroeconómico y los métodos de la producción. Estos cambios deberían llevarse a cabo en la orientación de los pensamientos económicos, el enfoque de la producción con nuevos métodos y preservando los valores morales y religiosos en los asuntos económicos. Las instituciones económicas, incluido el sector de la producción, no pueden experimentar un cambio dramático a no ser que los comportamientos económicos y comerciales cambien proporcionalmente. El requisito previo para el fortalecimiento de la economía es un crecimiento adecuado y la atención a todos los componentes del salto económico. En este contexto, es notable la experiencia de algunos países que hogaño se han desarrollado económicamente. Una muestra de las experiencias al respecto es la economía japonesa.
La economía japonesa sufrió daños devastadores en la Segunda Guerra Mundial, pero luego, al pagar indemnización y enfocarse en la producción, logró un excepcional crecimiento económico. Así, Japón pudo desarrollar sus industrias nacionales, impidiendo la importación de bienes extranjeros y fortaleciendo los talleres industriales indígenas y antiguos, de modo que cuando abrió sus puertas, sus industrias desarrolladas localmente ya estaban listas para competir con los productos extranjeros. Y estas industrias, de hecho, con expertos y artesanos experimentados, lograron asentar la base de industrias nuevas y modernas de Japón en la segunda mitad del siglo XIX y contribuir al rápido crecimiento industrial del país. Países como la India y Brasil también han recurrido a la estrategia de reemplazo de importaciones, es decir, el fortalecimiento de la producción nacional. Algunos países como Corea del Sur y Turquía adoptaron un enfoque controvertido, emprendiendo la estrategia de desarrollo de exportaciones. Irán, gracias a sus grandes potencialidades endógenas en los ámbitos económicos, el trabajo y el capital, necesitan nuevas planificaciones locales en distintos campos. En la continuación de aquel enfoque del salto en la producción, el modelo de la economía de resistencia es de hecho el mismo modelo innovador, flexible y dinámico que puede ser una seria estrategia de la República Islámica en la situación actual y tomando en cuenta las condiciones internacionales. Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado 4 frecuencias, que son las siguientes. Entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local, en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E.
Bueno, llegamos al final del programa. Para todo el equipo que hacemos posible que se emita La Voz Exterior de la República Islámica de Irán, ha sido un inmenso placer compartir con ustedes. Nos encontramos en un próximo programa. Dios les bendiga.